informado.
Poco tiempo, la verdad, ha durado el alto el fuego que ayer anunciaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El presidente hablaba de un cese de hostilidades entre Israel e Irán a partir de las 6 de la mañana, pero a primera hora los ataques ya se estaban produciendo de nuevo. Irán bombardeaba Beersheba esta mañana, dejando 4 muertos, e Israel hacía lo propio con la capital iraní, con Teherán, donde se han registrado varias explosiones en las últimas horas. Claro, parece improbable que este conflicto se quede en la guerra de los 12 días, de la que hablaba precisamente ayer Donald Trump, que lanzaba este anuncio sorprendente de tregua de 2 días después de que su país atacara a Irán en la madrugada del domingo. Pero así estamos, la misma mañana en la que empezaba la tregua también ha terminado. Donald Trump ha mostrado su enfado, sobre todo con Israel, al que ha pedido que no respondiese con más bombas al ataque iraní, pero Netanyahu ha continuado sus ataques. Habla Trump de violación del alto al fuego por parte de los dos países, pero la pregunta es si tenía algo firmado realmente con ellos, porque Irán ha negado desde el primer momento que ese acuerdo existiese. Hace unos minutos, Trump atendía a los medios antes de poner rumbo a la cumbre de la OTAN y dejaba una frase de analista internacional para enmarcar.
Básicamente tenemos dos países que han estado luchando durante tanto tiempo y con tanta fuerza que no tienen ni puta idea de lo que están haciendo, ¿me entiendes?
Pues así están las cosas. Ojalá que la situación pueda reconducirse y la guerra se quede en esos 12 días, pero parece complicado porque las bombas, como te estamos contando, a esta hora continúan cayendo. Esta violación del alto al fuego llega el mismo día en el que arranca la cumbre de la OTAN en Países Bajos, en La Haya, con un debate, el del 5%. Es lo que piden algunos países como Estados Unidos, que todos los miembros lleguen a esa cifra, 5% del PIB en defensa. En España estamos ahora mismo muy, muy, muy por debajo, exactamente en el 1,3%. Y pasar a ese 5% supondría invertir más en defensa que en educación, para que te hagas una idea. En clave interna, en España también están pasando cosas. Lo primero es que el gobierno ha aprobado la OPA entre el BBVA y el Sabadell, pero con condiciones. Tendrán que ser bancos separados y no podrá haber despidos en 3 años, hasta 2028. Esa es la decisión del Ejecutivo. Un gobierno al que le siguen creciendo los enanos en el frente judicial. El juez Peinado ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por los delitos de malversación y falso testimonio. Lo hace en el marco del caso Begoña Gómez. Recordamos que Bolaños se ve salpicado en esta ocasión por el caso de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora que trabaja para la mujer del presidente, para Begoña Gómez. Un cargo pagado con recursos públicos para llevar, sin embargo, una actividad privada. Pero es que, por otro lado, también hemos conocido que Santos Cerdán, al que le toca declarar el próximo lunes, el 30 de junio, ha pedido que su declaración ante el juez sea retransmitida en directo. Lo que oyes. Él quiere que sea retransmitida en streaming, por el interés que hay. La verdad es que la noticia es bastante sorprendente, porque al barajar esta posibilidad deja entrever que ese día va a hablar. No parece que se vaya a coger a su derecho a no declarar una vez que ha pedido que retransmitan su declaración en directo. Veremos si es para defender su inocencia, como siempre ha dicho, o para cantar la Traviata. Eso sí, que sería noticia. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha protagonizado una divertida anécdota. Cuando iba a tirar un penalti, se vino arriba, pero se resbaló y cayó al césped. Lo que nos da para hablar de caídas tontas o resbalones tontos que producen más vergüenza que otra cosa. Cuéntanos el tuyo, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Quién te vio? ¿Conseguiste salir airoso y con dignidad? O todo lo contrario. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Es que eso de quién te vio, ese es el momento que todos tenemos, ¿no? Que todos tememos, que te pase y que te caigas delante de la gente. Pero de todas formas, ya no es cómo te caigas, sino cómo te levantas.
Hola, pues yo entrando en un restaurante al mediodía que estaba a tope y llovía en la calle, las escaleras eran de madera y pegué, bajé las 4 escaleras, las bajé, bueno, rodando, ¿no? Siguiente. Y me levanté toda digna y todo el mundo mirándome. Y yo dije, perdonad, pero cada uno baja las escaleras como le da la gana.
Eso es. Oye, cada uno hace lo que le da la gana bajando las escaleras.
No me he caído, he bajado las escaleras de esta manera tan particular.
Pues sí, a ver, hablamos de caídas tontas o resbalones tontos. Ese traspiés, cuéntanoslo en el 607-1506-02.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues el que ha sufrido un traspiés de los gordos, además, es el Atlético de Madrid, que ha caído eliminado del Mundial de Clubes. Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Se vuelve antes de tiempo a España, lo hace esta madrugada desde Estados Unidos, solo le ganó 1-0 al Botafogo, se marcha con los mismos puntos que el Paris Saint-Germain y el Botafogo.
My love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs.
One more and more. El 1-0 no fue suficiente.
Se acabó el partido. Los gritos que se escuchan son los de la torcida brasileña. La torcida de Botafogo que ha palmado 1-0, suficiente para estar en la siguiente ronda. Queda eliminado de esta primera edición del Mundial de
Charlie Saete, el Atlético de Madrid se vuelve a casa.
El Atlético de Madrid, Corro, se vuelve a casa con 6 puntos de 9 posibles y muy penalizado por los 4 goles que encajó frente al Paris Saint-Germain en la primera jornada. Ayer el equipo mereció ganar y lo hizo con un tanto de Antoine Griezmann, pero estuvo siempre lejos de conseguir los 3 goles que le hacían falta. Era sin duda el grupo más difícil, de mayor nivel, y es cierto que el conjunto rojiblanco tampoco ha estado a gran altura en este Mundial de Clubes. Simeone, aún así, no hace reproches a los suyos. Dice que les faltó contundencia y analizó de esta manera la eliminación del conjunto rojiblanco.
Bueno, sabíamos que era un torneo muy bonito, muy entusiasmante, pero que a nosotros los europeos nos agarra en el final de la temporada, que eso no es una excusa, es una realidad. Hicimos los mismos puntos que campeón de Champions y que el campeón de la Libertadores y nos quedamos fuera. La parte hermosa del fútbol, que te dice que estamos cerca, porque estamos bien, porque competimos bien, pero bueno, que siempre nos falta un poco más.
El autor del gol, Antoine Griezmann, se fija más en el juego que en los árbitros.
Sí, la verdad que un poco, como he dicho, enfadado, porque tenemos más. Pero como te he dicho, no tenemos que enfocarnos en los árbitros y en las decisiones que ha podido tomar contra nuestra o a favor nuestro. Entonces yo creo que es un trabajo y un problema más profundo y más dentro del equipo que de los árbitros.
Antonio Ruiz, ¿cómo lo ha encajado el vestuario?
El vestuario del Atlético estaba muy triste y dolido después del partido porque el gol solitario de Griezmann no alcanzó para seguir vivo en este Mundial en el que han sumado 6 de puntos de 9 posibles en zona mixta. Barrios y Llorente hablaban del desenlace.
Poco que reprochar, lo hemos intentado todo y lo que decía, no han podido entrar las ocasiones que hemos tenido, ¿no? Que yo creo que podíamos haber metido.
Creo que en los dos últimos partidos hemos hecho lo que teníamos que hacer, lo que pasa que el primero nos penalizó mucho ese 4-0, al final pues si se dan estas cosas que nadie esperaba, pues es una putada, pero es lo que hay. A corregir errores, que no nos vuelva a pasar. Es un torneo en el que pueden pasar estas cosas y al final encajar 4 goles no se debería permitir.
Capítulo de quejas arbitrales. Primero el Cholo Simeone.
La frustración de no haber podido pasar, hacer 6 puntos en el grupo no era malo, pero bueno, al final terminó condenándonos el partido con el París, donde cualquier decisión siempre nos perjudicó. En el partido de hoy creo que en el primer tiempo tuvimos situaciones para poder adelantarnos. Estuvo el penal ese que revisó una jugada anterior para que no cobre el penal que fue.
Los futbolistas también se quejan de los árbitros, Carlos Sáez.
No ha tenido suerte, Corro, el conjunto rojiblanco en este Mundial de Clubes con los arbitrajes. Tuvo quejas el día del Paris Saint-Germain, también las tuvo el día del Seattle y, por supuesto, las tuvo anoche, sobre todo con un penalti pitado a Julián Álvarez justo antes del descanso, que anuló el colegiado César Ramos por un empujón de Sorloth dentro del área brasileña. Se quejó y mucho Juliano Simeone. Eso sí, más tranquilos estuvieron en el micrófono de Antonio Ruiz, Marcos Llorente y Pablo Barrios.
Nunca vi algo igual, la verdad. No nos está favoreciendo nada las decisiones. Nada, tenemos que jugar contra eso.
¿Has podido hablar con Julián en algún momento?
Sí, él me dijo, le pregunté si lo pisó de verdad, me dijo que sí que lo pisó, así que imagino si en el doble toque él dijo que no sabía ni que la tocaba, que podía haber dicho que no tocaba y acá dice que lo pisa, bueno.
Volvemos a lo de siempre, es algo que no depende de nosotros, el caso es que no lo ha pitado, hubiese cambiado el partido completamente.
No, sí, es que es mejor no comentar nada porque poco encima le han llamado del VAR, todos pensábamos que le iba a pitar.
Antonio Ruiz, ¿qué hace ahora a partir de ahora el Atlético de Madrid?
La totalidad de la plantilla y el cuerpo técnico rojiblanco están ya de vacaciones, disfrutarán aproximadamente un mes. El grueso de la expedición vuelve esta tarde, hora de Los Ángeles, en la madrugada del martes al miércoles en España, y algunos jugadores ya tomaron o van a tomar diferentes vuelos con destino a sus lugares de vacaciones. Al mismo tiempo, la dirección deportiva no va a parar y sigue trabajando en los fichajes de Cardoso, de Baena, del Cuti Romero y de alguno más que está programado.
En el mismo grupo, el París le ganó al Seattle.
Nuno Mendes. Segundo balón, Vitinha, le petit pas d'ajustement.
2-0, Luis Millán pasa como primero de grupo.
Victoria para cumplir el expediente de un PSG que, pese a sacar a su once titular a falta de Dembélé, no terminó de encontrarse cómodo en el partido. Los parisinos, con goles de Kvaratskhelia y Hakimi, se aprovecharon de la victoria del Atlético para acabar primeros de grupo. Pese al triunfo, Luis Enrique no acabó nada contento con el estado del terreno de juego.
Y lo digo hoy que ganamos. O sea, esto dista mucho de los estados del terreno de juego en Europa, mucho. Y creo que esto es una cosa que FIFA sí que tiene que tener en cuenta. Porque si pretendemos que sea la mejor competición del mundo, no me imagino una cancha de la NBA con agujeros, no me la imagino. Pues nosotros jugamos en estadios en los que el balón parece más un conejo que un balón. A nosotros nos perjudica. A otros les puede beneficiar.
Vamos a Miami, el Real Madrid juega la madrugada del jueves al viernes contra el Salzburgo. La pregunta es cómo está Kylian Mbappé, Miguel Ángel Díaz.
Tiene francamente complicado poder jugar el tercer partido contra el Salzburgo. De momento ha estado trabajando en el gimnasio. Veremos a ver si hoy pisa el césped. Por lo demás, Xavi Alonso tiene que buscar un compañero en el eje de la defensa a Hausen, porque Asensio, después de su expulsión, está sancionado. Duda entre meter a Rüdiger, que reapareció ya en el partido ante el Pachuca, o apostar por Tchouaméni. El Real Madrid será primero si gana o incluso le vale para liderar el grupo. Un empate con goles ante el Salzburgo. Jugaría en ese caso el próximo martes 1 de julio el partido de octavos, bien ante el Manchester City o ante la Juve.
El que ha pedido disculpas en las últimas horas ha sido Asencio Melchor Ruiz.
Sí, no ha comenzado con buen pie el Mundial, hizo penalti en el primer partido, fue expulsado en el segundo a tan solo 7 minutos, lo que le ha ocasionado bastantes críticas. El canario no lo está pasando bien, pero está fuerte y en sus redes sociales ha querido mandar este mensaje a los aficionados. No está siendo el inicio de competición deseado, pero no tengo dudas de darle la vuelta a la situación. Es hora de trabajar aún más si cabe para seguir creciendo. Gracias a todos por vuestros mensajes a la Madrid.
En el otro grupo, Inter de Miami 2, Palmeiras 2.
Suárez, entre dos pasos, el Charrúa le va a pegar de derecha. Suárez engancha, de zurda. ¡Golazo!
Los dos equipos, Bruno Casar, a octavos de final.
Llamados al biscotto, el empate clasificaba a ambos a octavos de final. El Inter de Miami sorprendió a Palmeiras y a la hora de partido los de Messi, que esta vez estuvieron comandados por Luis Suárez, que nos delitó con ese golazo en visos de que la calidad nunca se pierde, tenían atada la victoria y el pase como primeros de grupo a esos octavos de final. Lo intentaron los brasileros de todas las maneras posibles, pero la pelota no entraba y Palmeiras empezaba ya a mirar de reojo al otro partido de grupo, coqueteando con la eliminación en algunos momentos, pero se encontró en los 10 últimos minutos de partido con dos goles que le dieron la tranquilidad y la clasificación como primeros de grupo, dejando en el segundo puesto al Inter de Miami.
El Oporto empató a 4 contra el Al-Ahly. Y los dos, el Oporto llama más la atención, los dos eliminados, Germán Mansilla.
Sí, empató a 4 contra el Al-Ahly, necesitaba golear y que el Palmeiras perdiera, y ni una cosa ni la otra. Fue a remolque todo el partido. En el 14 ya había marcado los egipcios, un muy buen gol de la perra Rodrigo Mora lo igualó. Y la historia se repitió hasta el final. Se adelantaban los africanos y lo iban igualando los portugueses. Gabri Veiga y Samu salieron en la segunda parte. Delantero español marcó el 3-3 en un golazo de cabeza y el partido acabó con ese empate a 4 que deja eliminados a los dragones y a las águilas.
Arancha Rodríguez, tenemos dos eliminatorias de octavos. Una es Luis Enrique contra Messi.
El sábado a las 6 de la tarde se abrirá la ronda de octavos con el choque brasileño entre Palmeiras y Botafogo, el campeón de la Libertadores, que se medirá al cuarto clasificado de su campeonato brasileño. Y por otro lado, como bien decías, el choque del campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, contra el Inter de Miami. Será el domingo también a las 6, un partido de reencuentros entre Luis Enrique y el eje del Barcelona, con el que consiguió su primer triplete como técnico. Allí estarán Messi, Luis Suárez y Jordi Alba, que hablaba así de su ex-entrenador.
Obviamente estamos hablando del campeón de Europa, conocemos a muchos jugadores de ahí, al entrenador, que por suerte lo he tenido y siempre he dicho que para mí es el mejor entrenador del mundo. Y bueno, a encontrarme con viejos amigos, pero una vez que pite el inicio del partido, pues a competirles, a intentar ganarles. y por qué no, esto es fútbol y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar.
Se resuelven dos grupos a las 9, el del Bayern y el Benfica, Luis Munilla.
Y veremos si hay biscotto en el Benfica-Bayern Múnich, porque el empate les sirve a los dos para clasificarse, al Bayern además como primero. Sin embargo, el Benfica sería también primero si gana ese partido. En el otro encuentro, Boca Juniors está obligado a golear 6-0 al eliminado Oakland City y esperar que el Bayern le gane al Benfica. La afición de Boca Juniors ya está tomando Nashville y los dos partidos se juegan a las 9 de la noche en tiempo de juego.
Y a las 3 de la madrugada, Rubén Martín, se decide el grupo del Chelsea.
Con dos partidos, el grupo D, Esperance de Túnez, Chelsea en Filadelfia. El que gane acompaña al Flamengo, que ya es primero. Si empatan, se mete el Chelsea. Y también a las 3 de la mañana, Los Ángeles Flamengo en Orlando.
Enseguida, el fichaje del Celta en el día de hoy.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. ¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Álvaro Lorenzo, ¿a quién ha fichado el Celta?
Pues a Ferran Jugla, corro. Llega hasta 2029, delantero de 26 años, llevará el 9, viene de destacar en el Brujas, con el que ha jugado y marcado en la Champions League. Además, el Celta anunció ayer también la renovación hasta el mismo año, hasta 2029, de un canterano, de Sergio Carreira.
El Celta quiere también a Borja Iglesias, que está en el Betis. ¿Qué sabemos, Rafael Almansa?
Orden de prioridades entre el Celta y el Betis a la hora de el Betis soltar al Panda y de firmarlo, quedarse con él el Celta, porque la culpa la tiene Ferran Jugla, que por 7 kilos ha fichado por el club celtiña y por lo tanto ahora es el Celta el que tiene más tranquilidad y el Betis al que le va a entrar algo más deprisa.
Otra del Betis, el Como negocia por Jesús Rodríguez. José Manuel Oliva.
Se inician los contactos efectivamente entre el Como italiano y el Real Betis Balompié por Jesús Rodríguez. Informan desde Italia que hoy se podía producir incluso ya una reunión entre clubes. El Betis tiene tasado al extremo canterano del Betis, que acaba de jugar el europeo sub-21 en 25 millones de euros.
Estaba cantado, Osasuna contrata a Lichi. Alberto Sanz.
Sí, estaba ya cantado y contado. Alessio Lichi, el entrenador del Mirandés, firma por Osasuna. El joven italiano será entrenador hasta el 2027. A las 5 se presenta como nuevo entrenador de Osasuna.
Y Marco Antonio Sande, el Deportivo Alavés, ficha a Pablo Ibáñez.
Así es, Pablo Ibáñez ficha por el Alavés hasta 2030. 5 temporadas, centrocampista criado en Tajonar y de Osasuna, 26 años. Llega libre para reforzar la medular del Chacho Coudet en Mendizorroza. 100 partidos oficiales como rojillo, 84 de ellos en primera división. Es la primera incorporación del verano para los babazorros.
Javier Pascual, tenemos árbitros para la próxima temporada en primera.
Sí, corro, porque la federación ha confirmado en la mañana de este martes que los colegiados Galech, Apezteguía, Guzmán Mansilla y Sesma Espinosa ascienden a primera división. Además, causan baja González Fuertes, Mero López y Pulido Santana, que pasarán a ser árbitros específicos del VAR.
Noticias de selecciones españolas, la sub-21 tienta a Raúl González Blanco. Javi Gómez.
Sí, lo contaba anoche en el partidazo Isa Fouto, y la noticia es que el propio presidente de la federación, Rafael Luzán, ha llamado personalmente a Raúl González Blanco para ver su predisposición a entrenar a la Rojita tras la marcha de Santi Denia a Qatar, que aún no se ha confirmado. El ex del Madrid estaría dispuesto, se acababa hace días su etapa en el Castilla y vería con buenos ojos la etapa federativa, por lo que el lunes en la Asamblea General podría haber más noticias.
Europeo sub-19, España a la final, ganó Alemania 6-5 con 4 goles en el partido de Pablo García, que estuvo en el partidazo.
Ahora mismo no tengo palabras para expresar lo que siento por dentro. Es una sensación increíble. No sé si el más feliz, pero uno de los más felices seguro.
Hombre,
está
sí.
En el top.
Dime una cosa, ¿qué te decían los compañeros en las celebraciones?
Que si estaba loco, que si que estamos tranquilitos, no sé qué, porque nosotros ya que hacemos muchas bromas aquí en la selección, de que estamos tranquilitos, hay que hacer las cosas tranquilitos, no sé qué. Y se metían conmigo y decían cosas de esas, pero muy bien, muy bien. Ha sido una sensación de felicidad y de orgullo que tremenda.
En unos días empieza el europeo femenino en Suiza. Las campeonas del mundo han hablado esta mañana con nosotros, Roberto Calvo.
Esta mañana ha tenido lugar el Media Day de la Selección Española Femenina de Fútbol en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde están concentradas las jugadoras desde hace unos días para preparar la Eurocopa de Suiza. Las capitanas del combinado nacional han atendido a los medios de comunicación a 3 días de jugar el único amistoso previo contra Japón. Ha sido inevitable que saliera el asunto del cruce de declaraciones a través de redes entre la seleccionadora Montse Tomé y Jenny Hermoso, donde Alexia Putellas, una de las capitanas, ha dejado la siguiente reflexión.
A ver, es que yo qué quieres que te diga, es una cosa de ellas dos, como tú has dicho. O sea, al final es una cosa de la seleccionadora, que elige 23 que ella considere que tienen que estar en la Eurocopa, y poco más te puedo decir. Elige ella.
En un momento, noticias de la final de la Liga CB.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El temazo del verano para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Mañana en Valencia, 9:15, tercer partido de la serie Valencia-Real Madrid. Empezamos en Valencia, Rafa Villarejo.
Con la clara intención de alargar la eliminatoria, Pedro Martínez tiene a todos disponibles y el equipo contará con el apoyo de una afición que ayer agotó las entradas. Habrá llenazo en la Fonteta. Respecto a la polémica arbitral tras el segundo partido en Madrid, hoy el técnico ha rebajado el nivel de cabreo y no ha querido entrar al trapo.
Entonces espero que hagan su trabajo como cada partido. Ahora, si lo que realmente has venido a buscar una frase para sacar un titular, pues no sé, pon lo que quieras, o sea, abres las comillas y pon lo que quieras, o sea, no sé lo que va a pasar y desde luego, ya te digo, si lo que buscas es una frase polémica, pues hombre, como ya habrás visto, no es mi estilo.
En el Real Madrid, Pilar Casado.
Viaja en apenas hora y media Valencia con todos disponibles a excepción de Gavidé, claro, para intentar cerrar esta serie y levantar el título de Liga. A pesar del 2-0, los blancos que cayeron en la Fonteta en Liga Regular son conscientes de que obtener el tercer punto no va a ser fácil. De la presión ambiental y la arbitral, tras las quejas de Pedro Martínez, Chus Mateo no varía su discurso.
Sabéis que no hablo nunca, ni cuando me van bien las cosas, ni cuando me van mal. No suelo hablar de esto porque me parece que efectivamente es sin duda poner el foco en algo que nosotros nosotros por lo menos no debemos distraernos, ¿no? No debe preocuparnos en exceso, es un factor más y ya está.
Este fin de semana hay gran premio de Fórmula 1 en Austria, pero la noticia, Carlos Miquel, es que Brad Pitt, el afamado actor, ha hablado de Carlos Sainz.
Sí, es que le han preguntado en la premiere de la película Fórmula 1 The Movie, que va a ser una de las, seguro uno de los blockbusters del verano, estaba el propio Brad, apareció por sorpresa Tom Cruise, le han preguntado sobre qué piloto de Fórmula 1 cree que puede ser actor en Hollywood, y esto es lo que ha dicho.
I'm gonna give Carlos Sainz, he's definite.
Dice que Carlos Sainz, definitivamente Carlos Sainz, Pierre Gasly y que a lo mejor Lewis Hamilton, yo creo que está haciendo un baremo de piloto guapo, me parece a mí.
En fútbol sala, Santi Duque, tercer partido de la final entre Cartagena y Barcelona.
A las 9 de la noche, corro en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Se enfrentan los dos equipos en un partido que puede ser absolutamente decisivo, a pesar de ser el tercero, porque el que gane cogería mucha ventaja de cara a llevarse el título. Gimbi recibe a las 9 de la noche al Barcelona con la eliminatoria empatada a 1 y con las espadas en todo lo alto.
Es una de las grandes noticias del panorama internacional, la guerra entre Israel, Irán, Estados Unidos. Y anoche estuvo en el partidazo Luis Malvar, un amigo tuyo, Rafa Guijosa, contando su salida de Irán.
Rafa Hijos anoche nos contó cómo pudo salir de Teherán, camino de Armenia, la ayuda de las instituciones españolas que recibió, lo bien que se han portado con él y tal vez lo más impactante fue cuando nos contaba el sonido de las bombas a las afueras del hotel donde estaba, donde residía, que las escuchaba por el teléfono su mujer cuando hablaba con él.
El miércoles la situación en Teherán es muy difícil porque toda la mañana hay bombardeos. De hecho, yo estaba hablando con mi mujer y mi mujer oía las bombas, ¿no? Yo por mucho que intentaba hacerla ver que no pasaba nada, era imposible, ¿no? Porque se oía, ¿no? Entonces ahí ya perdimos completamente internet. Entonces la embajada se pone en contacto conmigo vía telefónica y me dicen que hay un plan de evacuación para esa misma madrugada, la madrugada del jueves.
Y vamos al Parra Center porque los Thunder se preparan para celebrar el anillo con su afición. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Con la habitual caravana que llevará a los jugadores en autobuses descapotables para festejar con su gente la consecución del anillo. La rúa arranca en poco más de 2 horas con aficionados apostados desde la madrugada en los lugares del recorrido para coger sitio y no perderse nada de este momento histórico. Mientras los Thunder celebran, la estrella de los Pacers, Tharis Haliburton, ha compartido en sus redes un mensaje conmovedor con una foto suya tras ser operado de la rotura del Aquiles de su pierna derecha. se acuerda de Kobe Bryant, que también pasó por este trance, se apoya en su fe en Dios y dice que volverá siendo mejor persona y mejor jugador.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Una estrella fugaz. Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas.
Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3, ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, hombre.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Aquí estamos, aquí estoy con Carlos Miquel, que va a la premier hoy de Fórmula 1, que es la peli de moda.
Sí, sí, sí.
Con Brad Pitt. No está Brad Pitt aquí, ¿no? En la premier de...
No, Brad Pitt no viene a la premier. Me han dicho, va, sustitúyele y me acerco yo.
Sí.
Y bueno,
sí, oye. Sí, más o menos nos parecemos todos, ¿verdad?
Vamos, más o menos estamos en lo mismo, sí. Claro. La verdad es que el tío da un asco.
Tenemos dos brazos, dos piernas.
Exacto, somos, digamos, de la misma raza.
Pasemos al siguiente tema. Sí. Bueno, Pedro, estamos buscando esta semana en este espacio, estamos buscando un jugador de baloncesto, que está jugando la final de la Liga ACB.
Sí, y no le habíamos dedicado, yo creo, ningún reto... En esta temporada de baloncesto vamos a aprovechar que se está jugando una interesante final de la ACB. Acaba de terminar la final de la NBA. Pues eso, estamos buscando un jugador que ha jugado en la liga de la ACB de esta temporada. Un jugador de un equipo bueno, ¿eh? De los que han acabado en los primeros puestos de la clasificación. Y ayer te dije que es estadounidense, pero no lo parece. Y la pista que te doy hoy es que apareció por España hace 10 años por primera vez. Y te añado que seguramente en su casa ya le habrían hablado de España.
¿Lleva 10 años en España o apareció y luego se ha ido? Apareció,
sí, no, es que ahora en el mundo del baloncesto es muy difícil estar 10 años
en
un sitio.
Vale, pero podía haber estado en el sitio. Apareció hace 10 años.
Sí, volvió, no sé qué, sí, ha ido, ha tenido...
Ha ido y ha venido, vale, perfecto. Sí. Muy bien, Pedro, te escucho durante estos días. Un abrazo.
Venga, chao.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la eliminación del Atlético de Madrid.
Atención a esta frase de la sala de prensa del Cholo Simeone. Nosotros hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y el campeón de Libertadores y estamos fuera. El argumento, los 6 puntos del grupo. Pero es que esto no deja de ser trampa.
Es trampa.
No deja de ser trampa.
No, trampa no es.
A mí no me parece trampa, ¿eh?
A mí no me parece. Es una realidad, luego cada uno la interpreta como quiera.
Vale, pero es falsear la realidad.
No.
No
es una realidad que ha hecho 6 puntos.
Sí, no, no. Es interpretarla de una manera que estás engañando a la gente.
No.
Yo, si me permitís, he estado mirando, si me permitís, Manolo, he estado mirando todos los grupos y no va a haber ningún tercero que se vaya a la calle con 6. Incluso hay posibilidades, bastantes posibilidades, de que haya equipos que se metan sin llegar a los 6 puntos.
Sí,
o sea, con lo cual yo creo que no se puede calificar como un desastre el Mundial que ha hecho el
Atlético. Eso pasa en la Champions también.
Ya, claro, en todas las competiciones.
Claro, claro.
Pero que, o sea, te ha metido 4 el París Saint-Germain.
Vamos a ver, el grupo de la muerte era este. Estaba claro, el campeón de Europa, el campeón de la Libertadores y el Atlético de Madrid era el grupo de la muerte. Él ha hecho lo que todo el mundo pensábamos que iba a hacer cuando empezó el Mundialito.
No.
Espera, a ver.
No,
¿tú qué pensabas que iba a sacar el Atlético?
Un 4-0 con el París Saint-Germain.
No. Yo hablo de resultados.
No, resultado es eso. Perder 4-0.
No, pero escúchame. ¿Tú cuántos puntos pensabas que iba a hacer el Atlético?
Podía hacer 7.
6.
6, ¿no?
6.
¿Cuántos ha hecho?
Podía empatar al PSG.
6.
¿Sabes lo único que... Pues 6. ¿Sabes lo único que no pensaba nadie? Ni tú ni todos los que están
ahí. Que el Botafogo le ganara al PSG.
Que el Botafogo le ganara al PSG.
No.
Está. Eso ya, es lo que les ha echado.
Es que eso es lo que
hemos quedado
que
ahora con Manolo Lama, a ver si nos lo explica otra vez o a ver qué piensa unas horas después de la eliminación del Atlético. ¿Cómo está la encuesta en arroba de Deportes COPE? Daniel Asenjo.
La encuesta, Corro, que tiene que ver con el Atlético de Madrid. ¿Y qué pesa más en su eliminación? ¿Su juego o los árbitros? Por encima de 1,000 votos, de momento el 84% dice que pesa más su juego.
Vale. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, por supuesto, en el 106.3.
Disfruta al máximo de tu cambio automático en cada escapada. Ven a Automatic Express. Aprovecha ahora el 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Pide tu cita en automatic.es. Somos los especialistas en cuidar del cambio automático de tu coche. 1, 2, 3. Automatic.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Tengo en mis manos ahora mismo pues un anuncio que cogí ayer del parabrisas de un coche de mi barrio. Tiene el tamaño de medio folio, es una fotocopia realmente. Está escrito a mano y dice lo siguiente, os lo leo. Busco piso para comprar, no importa estado, me urge. Y aparece también en ese anuncio, insisto, escrito a mano, aparece un número de teléfono, 645, bla, 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 y al final pone abstenerse agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches o pegados también en las farolas. Fernando Bonete, Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Es más, tú dices que tienes el, digamos, el cartelito,
sí, ¿eh?
Pero es que yo te diré que hace meses recibí ese mismo cartel de mi hermano que trabaja en la zona de San Chinarro,
sí,
porque también lo estaban poniendo ahí. Me da la sensación de que van poniendo ese cartelito por zonas. No sé si la misma inmobiliaria que hay detrás de
esta acción... Pero sí, el mismo tipo de cartel, el mismo tipo de anuncio.
No, estamos hablando de
lo mismo.
Sí. Bueno, yo diría que una copia del recuerdo que tengo de las fotos y, vamos, al menos el mismo mensaje y con la misma intención.
Bueno, llama la atención que es un escrito, bueno, un mensaje escrito, una nota escrita a mano. Dices, bueno, pues esto será de un particular, ¿no? Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de todos estos mensajes. ¿A quién no le importa, además, el estado de un piso que se quiere comprar? Y cuando tenemos una pregunta en este programa, pues intentamos darle respuesta. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, así es. Le damos respuesta. Y en este caso, pues tú me diste ese papel, me has dado, ¿sí?, esta mañana este papel, hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado. Obviamente, por razones de anonimato, le hemos distorsionado la voz. Este fue, digamos, el primer cruce que tuvimos con esta persona.
Eso a mí me induce a pensar que soy, que bueno, que la compañera en cuestión era un particular, pero me estás diciendo que no sois un particular.
No, es lo que estamos tratando de localizar, son propiedades para poder mostrárselas. Lógicamente no me interesa que me llamen inmobiliarias, por eso ponemos muchas veces acciones a agencias, porque yo soy agencia. Entonces, para evitar tener que decirles no colaboramos o no...
Os hacéis pasar por particulares, ¿no?
Ponemos a abstenerse agencias y ya de... Pues, bueno, te da una idea un poco, porque si no quiero que me llamen inmobiliarios, es que o soy una o ese tipo de publicidad normalmente no la pone el particular.
Bueno, pues ya sabemos que lo que parecía un mensaje escrito por una persona particular es en realidad una inmobiliaria haciéndose pasar por una persona.
Sí, date cuenta que en cuanto le digo que por el tipo de anuncio, le explico el tipo de anuncio que está escrito a mano, uno piensa que detrás hay un particular, que es lo que yo le digo, y me responde rápidamente que no. Que al poner ellos lo de abstenerse a agencias, que es una explicación inverosímil, dan por hecho que ya se sabe que ellos mismos son una agencia, como si eso fuera justificación. Recordemos que el anuncio además pone busco piso para comprar, así que le pregunto por eso, por si me quiere comprar un piso. Lo que pasaría con mi piso es, me lo compráis a mí y luego vosotros lo vendéis.
No. Nosotros lo que hacemos es gestionarte la venta de la casa y conseguirte un cliente para tu casa. Nosotros somos intermediarios, como inmobiliaria somos intermediarios, pero no compramos propiedades.
Así que no compran tampoco el piso directamente, segundo engaño. No son particulares, son una agencia y el piso no te lo compran directamente.
No, te lo gestionan. En realidad este mensaje es el anzuelo que dejan en los parabrisas. Es cómo está escrito, parece un particular. ¿Y por qué? ¿El porqué del anzuelo? ¿Por qué utilizan este tipo de técnica? Pues me lo llegan a confesar. Escucha. Entre usted y yo, hombre, parece un particular, porque claro, lo escribís a mano y demás, pues...
Claro, muchas veces es que si no, muchos propietarios, si es inmobiliaria, ya sabes que una vez que ya entras y tienes un contacto es distinto, pero la primera toma de contacto a veces es complicado y no, llegar a ese propietario es complicado, porque muchos están cerrados a trabajar con inmobiliarias y no te dejan ni siquiera tiempo de explicarte cómo trabajamos.
Bueno, si les decimos que somos inmobiliaria, se niegan a hablar con nosotros. Es la razón que nos ha dado esta persona. Y yo me pregunto, ¿es legal o ética este tipo de publicidad? Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Nos estamos encontrando, Patricia, este tipo de anuncios por todas partes, en los buzones, parabrisas de los coches, en las farolas, pegados también a las papeleras. ¿Es legal que las inmobiliarias utilicen este tipo de ganchos?
Bueno, pues en realidad digamos que es alegal, es decir, no hay nada que te lo prohíba, pero sin ninguna duda, y lo habéis demostrado en los cortes que habéis puesto a hacer un minuto, están engañando a la gente, porque como ellos bien dicen, hay gente que no quiere trabajar con inmobiliarias. ¿Y por qué? Pues porque no quieren pagar esa comisión, no quieren pagar por unos servicios en un mercado como el que tenemos ahora, que se está comprando y vendiendo con relativa facilidad. Se quieren ahorrar el coste de la inmobiliaria y yo creo que es legítimo. Entonces, cuando ven este tipo de anuncios, pues piensan, bueno, aquí hay un comprador que además, en el momento que pone abstenerse agencias, es porque ese comprador también se quiere ahorrar el coste, claro, de la agencia, claro, y que quiere comprar un piso. Entonces, yo voy a contactar con un particular como yo para venderle mi piso. Y resulta que te encuentras con todo lo contrario. Entonces, aquí sí que estamos ante un engaño muy evidente.
Tan engañoso será que incluso en el al final del audio es que hasta me daba la risa, porque dice, no, es que como la gente no confía en las inmobiliarias, pues vamos a mentirles, ¿no?
Utilizamos
esta
técnica.
Claro, para que confíen, claro, todavía más a nosotros. Uy, y te quería preguntar...
Exacto, es una práctica que genera todavía más desconfianza,
claro,
totalmente.
Claro, de todas formas, claro, al ser legal supongo que es imposible perseguir este tipo de prácticas, no sé, para evitarlas, porque, bueno, a lo mejor aquí no se llega al timo o de la persona que quiere vender su piso, pero me imagino que habrá otra serie de engaños con estas papeletas que las consecuencias son peores, no hay forma de evitarlo.
En realidad sí que se podría enmarcar dentro de una práctica comercial engañosa, pero ¿quién va a ir a un juez para esto? Esa es la cuestión, ¿no? ¿Compensa ir a los tribunales para esto? Pues al final lo que más compensa es advertirle a la gente que detrás de estos carteles no hay un particular, que lo que hay es una agencia y que si no quieren tratar con una agencia, pues que no hagan uso de ello. Fíjate cómo ha evolucionado el tema. En la época de la crisis, antes de la crisis, 2006, 2007, 2008, que vendíamos pisos como churros y de una manera pues muy, muy, muy disparatada, detrás de estos carteles había unos cuantos que no eran agencias inmobiliarias, que en realidad eran personas que tenían mucho dinero en efectivo y que querían comprar pisos poniendo mucho dinero en efectivo y no declararlo. Y aquí se generaba otro tipo de mercado. Que era pues blanquear un dinero comprando pisos y que hubiese un vendedor que te lo quisiera aceptar. Pero ahora esto ha evolucionado mucho, entre otras cosas, porque efectivamente Hacienda está muy detrás del curso del efectivo. Los pagos, no puedes hacer pagos de importes elevados porque rápidamente, de hecho, se bajó de 3.000 a 1.000 euros. Ya no se puede hacer en 1.001 euros, ya no lo puedes pagar en efectivo. Y esto ha hecho que se haya agotado mucho y ya lo único que quedan pues son agencias inmobiliarias que están viendo cómo con las plataformas en internet tú puedes colgar tu piso, ponerlo a la venta, un comprador puede buscar ese piso sin necesidad de ese intermediario, se lo puede ahorrar perfectamente y mucha gente prefiere ahorrárselo. Y ante esta necesidad pues intentan camuflarse y ponerse el disfraz de particular cuando realmente no lo son.
Patricia Suárez, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Fernando Bonete, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Se acerca el mes de julio, un mes en el que van a entrar en vigor las nuevas señales de tráfico. Nos las sabemos todas porque hay mucha gente veterana al volante que las desconoce. Es más, ¿lograríamos aprobar ahora el teórico quienes nos examinamos hace muchísimos años? Bueno, pues todas estas preguntas son la excusa perfecta para que John Uriarte haya elegido la palabra señal para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras.
Escúchame.
¿Qué tal?
Hola, Pilar García Muñiz, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, John Uriarte, que escuchaba un pitido por ahí.
Sí, no sé, cosas
una de acople, la magia una
de la radio. Bueno, cosa que natural o convencionalmente representa o indica algo. Eso es lo que dice la RAE sobre la palabra señal. Pero ya sabes que a nosotros nos gusta indagar más allá de esa primera definición. ¿Estás al tanto de las nuevas señales de tráfico, Pilar?
Pues si te soy sincera, no.
Pues te voy a decir la verdad, yo alguna, pero pocas, ¿eh? ¿Y por qué he mirado esta mañana? Hay otras, incluso las más antiguas, con las que me pasa como a Luis Piedraíta.
Pero hay otra todavía más intrigante, que es, cuidado, ciervos que saltan. Esa tiene un problema, y es que te haces ilusiones. Tú le dices, ciervos, ay, a ver si veo alguno. No es el primero que se pega un castañazo por ir mirando a ver si hay ciervos. Y no hay ciervos, ¿no? ¿Por qué? Los hemos atropellado ya todos.
¿Y la gente en la calle cómo irá del tema de señales de tráfico?
Pues mira, para saberlo precisamente, hemos salido a la calle y este ha sido el resultado.
Pues yo creo que conozco 5 o 6, pero la del patinete no la había visto nunca. No tengo ni idea de qué significa.
O sea, igual he visto 2 y el resto no me suena a ninguna.
Bueno, sí, algunas sí, pero hay algunas que no. La de los patinetes me tengo que poner al día.
Pues no conozco muchas. Veo que han cambiado la del jabalí y estas de patinetes, todas esas azules, me... Uf.
Las puedo entender, pero es cierto que yo todavía no las he visto y que no entiendo a qué se refiere cada una.
Son deducibles, pero vamos, estas cosas hay que verlas en el momento. Y desde el momento que tienes que pensar en ellas, mal tema.
Bueno, deducibles, no tanto, ¿eh? Que haya, estoy viendo yo aquí una que realmente dices, ¿esto qué quiere decir?
No, eso es deducible según quién. Tú y yo, que creíamos que éramos listos y a veces nos cuesta, ¿verdad?
Nos cuesta.
Necesitamos con urgencia, por tanto, la voz de un experto, porque la cosa, Pilar, no pinta nada bien.
Y en este caso, nada mejor que hablar con Fernando Lara, responsable de formación de la autoescuela Lara. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar y John.
Fernando.
Dime, Pilar.
No, te iba a hacer la pregunta que nos planteábamos al inicio de este tema. ¿Aprobaríamos el teórico, quienes nos sacamos hace años el carnet, con estas nuevas señales y normas?
Si sacaríamos el permiso, lo volveríamos a sacar la parte teórica. Lo que sí es verdad que la señalización es cambiante por las circunstancias. La señal esta que decís del patinete... es prohibido a patinetes, que este tipo de patinete hace unos años no existía, hace 15 o 20 años no existía. Y la del jabalí es graciosa, es verdad lo que decíais al principio. Voy a hacer un recordatorio rápido. Triangulares con el vértice hacia arriba, sobre la punta hacia arriba, es peligro. Una señal con un triángulo con la punta hacia arriba, que es el vértice, es una señal de peligro. Y la redonda con orla roja, es prohibición, es decir, recuerdo, prohibición a patinetes. También es verdad que ahora están de moda las nuevas señales de prohibición con el tema de las pegatinas. Por eso indica prohibición a los vehículos que contaminan y echan como unos puntitos por sí, detrás. Entonces, diferenciar redonda, prohibición, triangulares, peligro.
Oye, ¿y las cuadradas y azules, Fernando, ya que estamos con el recordatorio?
Sí, pues las cuadradas azules son informativas. Son informaciones. Por ejemplo, la de una que está en Madrid muy de moda, bueno, en toda España, es una zona habilitada en los semáforos para motocicletas y bicicletas. Entonces, te indica un panel cuadrado azul diciendo tiene preferencia la bicicleta y la motocicleta delante, para evitar que las motocicletas vayan haciendo zigzags entre los coches. Y otra, esto es un cambio del año 2015, donde también hay una introducción de los pictogramas. Lo que han cambiado mucho son pictogramas, dibujos. Y por eso de la igualdad, que bueno, pues vale, pues tenemos unas señales donde se ha invertido. Antes era primero un chico y luego una chica, pues ahora es una chica y un chico. Pero bueno, eso es por la igualdad. O sea,
por la igualdad del tema de género, pero que sí. También te daría largo para hablar también, pero sí. ¿Nos podrías hacer una prueba describiendo a Pilar y a mí, describiendo una señal y a poniéndonos ver. Aquí una pregunta a ver si acertamos?
Venga, voy a poner una facilita. Mira, hay una señal triangular que es un coche, entra con un montón de líneas. Eso es una señal que antes era para avisar de la niebla, pues ahora ha modificado. Y por ejemplo, una muy sencillita, una señal triangular, antes era una máquina de tren echando humo,
¿eso qué significa? Pues peligro de tren, que llegas a unas vías de un tren, ¿no? Me imagino.
Muy bien, está muy bien.
O que se te va el tren.
Está muy bien.
Que llegas tarde.
Por ejemplo, unas que han puesto ahora también son informaciones en los puertos de montaña, sí, te va indicando un fondo azul, te dice tal sitio, tal sitio. Si realmente son nuevas señales, otra que han puesto es una señal. Venga, eso es un examen rápido. A fondo ver. Azul, un cochecito y un 2, y se ven dos cabecitas, un 2 más. Es decir, ese carril, ¿quién lo puede usar?
Los que lleven más de 2 ocupantes, ¿no? El carril VAO, por ejemplo, claro, que nos encontramos en Madrid, en la carretera de La Coruña.
Ahí está. Claro, y eso significa que si ponen esa señal, hay que recordar a la gente que tienen que ir 2 o más. No valen ni muñecas hinchables, ni
maniquíes, que ha habido, ha habido casos.
Ni que te digan el soltero o soltera, claro, porque eso parece échate pareja.
Eso es un tema. Pero que sí es verdad que si te para la policía, te van a sancionar con 200 euros por inflación, ¿eh? Entonces... que la gente se ande.
Lo que pasa, Fernando, que ahora estamos así, casi casi en familia, tranquilos, y nos dices estas señales, describes un poco el pictograma y lo sabemos desde la tranquilidad. Pero muchas veces vas conduciendo, te encuentras en ese instante con una señal que si a lo mejor antes no la has visto, te cuesta identificarla.
Te cuesta, sí, hay que reconocer que sí. Muchas veces las cosas van cambiando. A mí, por ejemplo, las prohibiciones de nuevos vehículos, hay veces como diferenciamos un patinete, una bicicleta, un scooter y tal. Entonces, es verdad que aquí lo que tú decías es verdad, estamos hablando tranquilamente, pero cuando estás en ese momento, dices estas señales, y si no son habituales, te cuesta más relacionarlas. Pero bueno, esto es una nueva ubicación. También hay una muy importante que es de uso de carriles. Ahora están poniendo unas nuevas que son carriles multicarriles. Eso significa que a veces una vía que tenga 3 carriles se puede utilizar 2 ascendentes y 1 descendente. A veces podemos invadir el sentido contrario, todo señalizado. Entonces, ahí hay que diferenciar también, hay que estar pendiente de las normas que nos pongan. Y muchas veces, si vamos a invadir el sentido contrario, recordar que hay un límite de velocidad, hay que llevar las luces de cruce puestas y nos lo van a indicar. Es decir, que todo esto hay que estar pendiente.
Pero bueno, hay una cosa que... Sí. No, que iba a decir que hay una cosa que... He estado en Francia este fin de semana y allí, por ejemplo, han quitado de momento las de bajas emisiones porque se lleva el tema de la Asamblea Nacional y lo han tumbado. Entonces, claro, lo que valía hace unos meses ahora ya no vale. Y claro, eso también no se pone fácil a los profesores, ¿verdad?
Claro. Además es que esto de la normativa de circulación es súper cambiante porque es verdad que se van adaptando nuevas normativas. A veces cogemos cosas de Europa, otras veces pues las tasas de alcoholemia en toda Europa no son iguales. Aquí tenemos, yo creo, unas buenas tasas. Se había hablado de volverlas a bajar. Y es verdad que dependiendo del país, pues hay que adaptarlo. Yo lo de las contaminaciones, mucha gente está perdida. Yo les recomendaría que se informaran qué tipo de vehículo llevan, qué tipo de acceso pueden entrar, que acceder son 100. Son 200 euros, 100 si lo pagas en 15 días. Entonces, dependiendo del vehículo que tú tengas, ten claro dónde puedes acceder. Y los radares no te dicen nada, te mandan la foto a casa y dentro de 15, 20 días dices, ahí va, que me cola por aquí. Entonces, es verdad que es un tema muy cambiante la señalización y muchas veces pues normativa municipal también, ¿eh?
Estamos hablando con Fernando Lara, que es el responsable de formación de la Autoescuela Lara. Fernando, antes en nuestra época, cuando John y yo éramos jóvenes, en cuanto cumplíamos los 18 años, lo primero que hacíamos todos en aquel momento era irnos a la autoescuela, apuntarnos para sacarnos el carnet de conducir. ¿Esto sigue siendo así ahora o los chavales tardan un poco más?
Bueno, tenemos de todo. Hoy en día, es verdad lo que tú dices, hace 15, 20 años y antes de tener los 18 te sacabas el de moto, la moto pequeña, el bepino, todo. Ahora tenemos un perfil de cliente, pues bueno, dependiendo de la población que vivas, si hablamos en Madrid, como tú tienes taxi, metro, autobús, Uber, tienes de todo, pues no a todos los jóvenes a los 18 años les llaman la mismo. Hay un perfil que sí, pero se está dilatando la edad del inicio al permiso de conducir. Además, no, para ellos no es algo prioritario, porque tienen tantas opciones que, bueno, muchos sí, pero si el núcleo urbano donde vives es más pequeño, que pueblos alejados de las zonas, tal, sí les llama más la atención, pero... Yo en mi caso tengo una hija de 20 años y no tiene todavía el permiso de conducir.
Anda, en casa de Herrero.
En casa de Herrero, cuchillo de palo.
Totalmente.
Y no le llama la atención. Dice, pues papá, esto es un rollo. Es que yo...
Hombre, Fernando, es que sacarse el carné es un rollo. Estudiarse el teórico es una pesadilla. Y me imagino que ahora es mucho más ameno, ¿no? Con los test que se hacen online, pero acuérdate cuando teníamos que ir a la autoescuela, el libro. Madre mía.
Pues ahora es todo intuitivo, ahora es todo con la mano, con los test. Tienen aplicaciones para hacer test en casa, en el móvil, en la tablet. Pero, a ver, no todos, pero si no estudian en el curso normal, imagínate el rollo de las señales. Pero claro. Si es que no les llama la atención, si es que ahora están y lo tienen todo en un aparato móvil, en un teléfono móvil, puedes hacer 5.000 test. Tienes todo test, tienes AEOL, tienes un montón de plataformas que te hacen los test, te hacen un test de las que has fallado. Imagínate que nosotros tenemos que estudiar, coger el libro y las preguntas es una batería, son repetitivas y son muy claras, no van a pillar. ¿Un vehículo puede superar esta velocidad? No, sí, que no van a pillar, como famosamente se decía. El problema está que, bueno, que hay jóvenes, no todos, que chavales y chavalas que están deseando, que tienen 17 años y medio, se apuntan al teórico, acaban el este, y lo que nos encontramos realmente que es un poco rollo es por el tema de los exámenes, que no hay todos los exámenes que quisiéramos por parte de la DGT. No habría tanto, tendría que ser más rápido, pero claro, nos chocamos con la administración, que eso es un tema que vamos a dejar.
Y especialmente es los exámenes prácticos, porque faltan muchísimos examinadores y hay una lista de espera, hay muchísimo tiempo de espera en muchas ciudades, en muchas comunidades autónomas para que los chavales se puedan examinar de ese examen práctico. Pues Fernando Lara, responsable de formación de la Autoescuela Lara, gracias por tu tiempo, Fernando, por estar con nosotros y por hablarnos de todas estas nuevas señales que van a entrar en vigor en nuestro país pues dentro de unos días, a partir del próximo mes de julio.
Pues nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Otro para ti, Fernando, gracias.
Pues mira, yo acabo de ver una señal que pone ceda al paso porque tú tienes que seguir con el programa y yo me tengo que ir a un lado.
Pues o nada, cumplamos las señales, hagamos caso. Gracias, Uriarte.
Un beso, hasta luego.
Otro para ti. Mira, la verdad que teniendo este tema, Rosa Rosado, podíamos haber preguntado a los oyentes qué tal llevaban lo de las señales de tráfico.
Bueno, es que eso...
Si se lían con las nuevas, si han echado un vistazo a ver qué me voy a encontrar, si se las conocen, no se las conocen, pero no, tenemos otro tema, porque la imagen, la verdad, se ha convertido en viral y es bastante llamativa. A ver, que se nos vino un poquito arriba. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quiso emular al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. Se puso en un partidillo de fútbol, se puso a tirar un penalti. ¿Qué hace? Sí, da el balón, tira el penalti, pero a continuación se mete un morrazo, se cae al suelo directamente.
Además, bueno, de la más tonta.
Pues de esto vamos a hablar, de las caídas tontas o resbalones tontos que producen más vergüenza que daño, Rosa.
Sí, hemos estado analizando la caída de Paje y una cosa muy rara, dices, ¿cómo es posible que al final acabe en el suelo? Bueno, pues un traspiés. A ver, este pobre lo pasó realmente mal, fijaos qué situación.
Hace unos años me pegué un batacazo de campeonato, estaba bajando del autobús y en la parada había una placa de hielo con la que me pegué un resbalón impresionante, cayendo de culo y dejándome allí tan pancho y largo. Cada vez que intentaba levantarme me volvía a caer, hasta que gracias a Dios un señor que estaba sentado en el banquito de la parada me arrimó su bastón y me dijo, muchacho, agárrate porque si no de ahí no sale. Un saludo a la gente.
Que si no es por el bastón, todavía está el pobre tirado en el suelo. Tú imagínate ese señor del bastón sentado en el asiento del autobús mirando este espectáculo. Pobre hombre, la verdad. Bueno, esta es Mari Carmen.
Buenas tardes, gente.
Ay, pobre.
Toda mi vida me acordaré del 18 de diciembre de 2019, que me hicieron una encuesta de la Comunidad de Madrid y una de las preguntas era, ¿se cae usted muchas veces, señora? Uy, no, hija, no, gracias a Dios, no me he caído nunca. El día 19 de diciembre de 2019, por la mañana al levantarme, me pegué un guarrazo contra el suelo, me rompí una costilla.
Madre mía.
Y me aplasté dos vértebras. ¡Bien! ¡Saludos!
¡Qué faena,
Más, no hay cosa más castigada que la lengua. Es que basta que digas una cosa para que, fíjate, al día siguiente la pobre mía se pega el trompazo. Es que hay gente también que es muy propensa a caerse, a rebalarse, hay gente que es más despistada y claro, Menuda situación.
Hola, gente. Iba yo por Sevilla, andando por el centro, tal, y de repente miro a la izquierda y había una cafetería que era así como con unas cristaleras enormes, había gente allí sentada tomándose su cafelito, tal. Vi a una amiga y la estaba saludando. Hola, ¿qué tal? Y de repente hago ¡paz! Y me estampo la cabeza entera de lado contra una farola. De esto de que, Dios mío, tierra trágame, porque claro, evidentemente la gente vio cómo me estampé la cabeza contra la farola y con el dolor que tenía en la cara. En fin, un besito a gente, buena tarde,
que no
adiós.
No sabes qué hacer, si salir corriendo, si... porque resbalarte y caerte es un horror, pero que te pase delante de la gente es un momento muy bochornoso, ¿no? Que no sabes cómo reaccionar. Y a este pobre, pues fíjate, es que todavía le duele el trasero.
Paracaída tonta y graciosa, la mía, y muy reciente. Antes de ayer resulta que bajo a un garaje a recoger un congelador de un bar que cerraba por fin de temporada. Yo reparto hielo y en la bajada del garaje me resbalan las playeras estas que tengo, súper transpirables, mogollón de ligeras, para el verano. Me resbalo, caigo de culo y en esto que abre la puerta del garaje, el propietario del bar me ve allí sentado en el suelo, pero ¿qué haces aquí sentado? ¿Qué hago aquí sentado? Todavía me duele. Venga, hasta luego.
Todavía me duele.
Buenas tarde.
De esto que te caes y te quedas sentado en el suelo, ¿no? Y te encuentras a alguien y te dice, ¿qué haces ahí sentado? Pues claro, pues aquí tan ligeras eran las chanclas que fue directo al suelo. Y esta es Victoria y sus vaqueros.
Buenas tardes, gente. Pues yo hace dos veranos iba con mis hijos a comer a mediodía un domingo al mexicano y había estrenado los vaqueros blancos. Y al llegar a la puerta del mexicano tropecé con el bordillo, me caí toda la larga que era, me rompí los vaqueros blancos y tuve que subir al mexicano con la rodilla rota y negra de mierda. Así fue el estreno de los vaqueros. Buenas tardes.
Pobrecita amiga, pues nada, pues a comer al mexicano con esa pinta, ¿no? Y con esos vaqueros, pues destrozados. Es lo que tiene estrenar ropa, que al final, pues fíjate, acabas en el suelo.
Caídas tontas, resbalones tontos en los que te produjo más vergüenza que daño.
Pues sí, nos lo cuentas en el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde, como siempre, hasta las 7.
El deporte se vive
y se debate.
Por empezar con lo último, con lo que es noticia, aparte de la victoria del Madrid, de la que vamos a hablar ahora. Bellingham ha confirmado lo de la operación. Que...
Me ha parecido Xabi Alonso un entrenador, lo digo en positivo, intervencionista. Me gusta mucho que los entrenadores tomen decisiones sobre el partido.
Primero, tengo que decir que es el Pachuca, pero segundo partido para mí ha llegado al 7 de Madrid.
Yo sigo pensando...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Dani Fernández lo sabe. Cuando el talento y la energía se encuentran, todo cambia. En Repsol también lo sabemos, porque como Dani, llevamos toda una vida innovando, yendo aún más allá. Y por eso, hoy unimos nuestras energías a las suyas. Todo cambia. Un documental de Dani Fernández, producido por Repsol. Disponible en cines y plataformas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños. Con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Por cierto, Pedro Sánchez acaba de trasladar a la OTAN que no piensa incrementar el gasto militar al 5%. O sea, está dispuesto a convertirnos en un estado paria, una especie de comuna hippie al sur de Europa, en el momento más grave y delicado del proyecto europeo.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana. Mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En una situación normal, que el ministro de Justicia de España y, por tanto, notario mayor del Reino, tenga una petición judicial para ser investigado.